27 minutos y tenemos en esta semana, o por hoy, por esta semana jueves, a Alex Rivadeneira, gracias a Propagás, por algo vendemos más. Y estamos hablando sobre seguridad y algo más, porque normalmente topamos otros temas ahí que tienen que ver con el medio ambiente y con todo lo que genera en este tipo de noticias. Una noticia que tenemos muy reciente es el derrame de petróleo que ocurrió en las playas de Perú. Exactamente el pasado 15 de enero se generó un evento que ha causado mucha controversia debido a la magnitud del derrame y al manejo que se ha dado del incidente. Según las últimas noticias, afectó aproximadamente 100 kilómetros de costa del país sudamericano, de acuerdo con lo que se ha podido conocer. De hecho, hoy tenemos en las noticias, como una de las noticias, que se están buscando la forma de y ver cuál es la sanción que le va a tocar a esta compañía. ¿A qué más o menos, si sabe, si se ha dado a conocer, a qué se debió este derrame de petróleo? Buenos días, Alex, que no, ni siquiera te saludé.
Hola, Carlotti, buenos días con todos. Sí, por esta semana vamos a tener un cambiecito pequeño, pero no queríamos dejar de hacer el segmento.
Así es.
Porque este tema ha sido muy controversial y ha tomado muchísimo, sobre todo, resalte internacional por la magnitud del derrame de petróleo. Exactamente, ya tú lo dijiste, ocurrió el 15 de enero. Esta es la localidad de Ventanilla. Esto está al norte de la ciudad de Lima, que es la capital del Perú, y está básicamente cerca de donde se ubica la refinería de La Pampilla, que es la refinería más grande o con la capacidad de generar combustibles más grande del país. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues por ahora se tienen versiones, básicamente. No se tiene el resultado de la investigación o una causa certera de lo que ocurrió. Todavía son confusas, pero se cree, y esto, vuelvo y te digo, es apenas una de las teorías que se está manejando, es que el derrame se produjo producto de la erupción volcánica que ocurrió en Tonga, okay, que al parecer generó un tsunami de pequeñas magnitudes, uh-huh, que llegó después de varias horas a las costas del Perú y generó un aumento súbito del nivel del mar. Wow. Y eso ocasionó que se rompan una de las amarras del buque, porque básicamente esto ocurre mientras se estaba realizando la transferencia de petróleo desde un buque petrolero hasta las instalaciones de la refinería de La Pampilla. Vuelvo y repito, todavía es muy confuso, se está investigando. La operadora en un inicio decía que la Marina de Guerra del Perú, que es quien da la alerta sobre este tipo de cambios en el clima, no alertó sobre la llegada de este pequeño tsunami, que de paso después generó una pequeña ola que te decía que incluso mató a dos personas.
Sí.
Pero de parte del Estado, ya la versión es distinta, indicando que las condiciones del mar no fueron tan bruscas como para que pueda generar la rotura de esta amarra. De todas formas, se está investigando, tampoco se sabe el punto exacto de la rotura. Se cree y se estima que podría haber sido en el sitio donde conectan las mangueras que van al buque, uh-huh, y el punto de conexión de la manguera con las tuberías de transporte de que lleva el petróleo hasta las instalaciones de la refinería. Lo que sí se tiene claro es que aproximadamente fueron 12,000 barriles de petróleo.
Wow.
Esto, para que quienes nos escuchan tengan una mejor noción, uh-huh, son aproximadamente 2 millones de litros. Y si queremos hacerle una analogía, es como si llenásemos una piscina olímpica,
wow,
de petróleo y se vierta al mar. Entonces, uf, por esa cantidad, por el manejo que dio la operadora al inicio, que dijo que habían sido 7, 8 barriles, uh-huh, y terminaron siendo 12,000, es que esto ha tomado la trascendencia que está tomando actualmente.
Bueno, podemos imaginar que las consecuencias de un siniestro de esta magnitud son catastróficas y lamentablemente ya se han visto imágenes de daños a la flora y fauna marina de la zona. Hay especies que han sido afectadas como pelícanos, lobos marinos, nutrias, entre otros. Uh-huh. Pero, ¿qué otras consecuencias podemos esperar de un evento como este a lo largo del tiempo? Eso va caminando por ahí, va el mar no es estático y se mueve y lleva cosas de un lado hacia el otro.
Es así, Carlota, y lamentablemente cuando ocurre un evento de este tipo, el primer afectado el que se afecta inmediatamente es el medio ambiente. Uh-huh. Y ya el Ministerio, valga la redundancia, del Ambiente del Perú ha indicado que la mancha está avanzando rápidamente y ha afectado 12 kilómetros del mar. Uh-huh. Y como indicaste al inicio, ha topado casi 100 kilómetros de costa.
O sea, 12 kilómetros hacia mar adentro.
Sí, es la mancha. 12 kilómetros es lo que tiene la mancha de petróleo. Dios. Porque acuérdate que el petróleo, uh-huh, al ser menos denso que el agua, flota, uh-huh, y genera la mayor cantidad, una película muy grande, uh-huh, que está flotando, uh-huh, y que con las corrientes va avanzando y va moviéndose en distintos sentidos, y eso es lo que hace que esta mancha vaya creciendo. Uh-huh. Además, las autoridades indican que ya son 21 playas del Océano Pacífico que han sido afectadas y 5 reservas naturales. Por eso es que incluso algunas personas se han atrevido a decir, o bueno, se han llegado, han llegado a estimar que podría ser un ecocidio lo que ha pasado, wow, en las playas del Perú. Y para que tengamos una idea, porque bueno, decir 100 kilómetros, ¿cuánto es eso? Tomen en cuenta, y aquí me puedo corregir alguien si estoy dando algún dato equivocado, el litoral de la zona de Punta Cana, desde el norte, que me parece que es la playa de Arena Gorda, y luego incluye el Cortecito, Bávaro, Punta Cana y todas esas playas que están ahí, tiene 95 kilómetros de costa. Entonces ya se pueden imaginar usted la magnitud, es como si hubiese contaminado absolutamente todo el litoral de Punta Cana por el derrame. Esa es realmente el alcance que tiene este evento. Ahora, hacer un inventario de los daños en este momento es muy difícil, Carlos. Y esto es muy difícil porque la mancha sigue creciendo, como hablamos, sí, de algún momento. Entonces los resultados se van a seguir viendo en el transcurso de las semanas y yo diría meses. Porque no solo, yo te decía hace un momento, el primer afectado es el medio ambiente, pero después tenemos que tomar en cuenta que esto es el inicio de una cadena, por ejemplo, alimenticia, o es el inicio, sí, de una cadena productiva. Entonces ya hemos empezado a ver personas como pescadores, artesanos, los restaurantes, las empresas de turismo que ya están indicando que no han podido trabajar y que van a dejar de trabajar producto de la afectación del derrame. Ya se tiene un dato inicial de aproximadamente 3,000 personas que serían afectadas con efectos secundarios producto o efectos indirectos, uh-huh, producto del derrame. Wow. El gobierno, en paralelo, lo que tú dijiste, ha empezado a tomar acciones. Detuvo el barco o el buque petrolero, no permitió la salida. Uh-huh. Y para poderle autorizar la salida, tiene que dejar una carta fianza de 35 millones de euros. Ha tomado acción contra 4 representantes de la compañía operadora. Uh-huh. Les ha puesto una prohibición de salida del país de 18 meses. Okay. Y finalmente, el día martes, si no estoy equivocado, prohibió la carga y descargo, vamos a llamarlo así, la transferencia de petróleo de la refinería de La Pampilla. Lo que va a ocasionar, en mi experiencia, que en unas semanas empiece a haber un desabastecimiento de petróleo, porque te estoy diciendo que esa refinería llegaba a producir el 40% de los productos combustibles que se comercializan en el país. Wow. Entonces, no sé en qué situación y cómo lo va a solventar el gobierno, pero son decisiones que se han tomado para poder de una u otra manera tratar de llamar la atención sobre este evento que ha ocurrido.
Bueno, no es una novedad que la industria del petróleo es una industria de alto riesgo y que se invierten millones de dólares todos los años para evitar que este tipo de accidentes ocurra. Sin embargo, en América Latina se han presentado eventos similares en años uh-huh. pasados. Por ejemplo, en el año tan cerca como en el 2019, en la Patagonia chilena, unos 40.000 litros de diésel cayeron al mar en la región austral de Chile. En el año 2015, en Santa Bárbara, California, que es un lugar específicamente para vacacionar, se registró una fuga en un gasoducto de aproximadamente 80.000 litros de petróleo que cayeron al Océano Pacífico y destruyó esa zona de esparcimiento. Y así podemos comenzar al menos y contar 5 eventos similares en distintos sitios, en el Golfo de México. Hemos visto cómo ha pasado en muchísimos lugares. Pero la pregunta que cabe aquí es, ¿cómo se pudo haber evitado ese desastre?
Mira, tú al inicio empezaste a decir que aquí hablábamos de seguridad y de algo más, y uh-huh, que después uh-huh. terminábamos hablando de temas ambientales. Uh-huh. Y yo recuerdo que alguna vez te dije que finalmente los temas ambientales están muy ligados con los temas de seguridad, porque sí. Si yo no invierto en seguridad, si yo no trabajo en la prevención de estos accidentes, entonces luego de generar el accidente empiezo a tener un problema de contaminación y de impacto sobre la naturaleza, sobre el entorno. Entonces, una de las claves está en la prevención, en identificar muy bien esas actividades críticas. Yo cada vez que voy a una empresa o veo, les digo, aquí tienen muchísimos riesgos, pero los riesgos, perdón, Carlotti, los riesgos que pueden generar un accidente catastrófico o que pueden generar la no continuidad del negocio, pues realmente son contados con los dedos de la mano. Uh-huh. Entonces, ahí es donde se tienen que trabajar. A veces, como te digo, visito empresas y veo que tienen carteles enormes mostrando el desempeño en seguridad, señalización espectacular. Pero cuando tú ves los procesos, dejan mucho que desear. Sí. Y no quiero decir que la señalización no es buena en seguridad, sí, pero es que hay que saber dónde invertir, uh-huh. dónde yo tengo lo crítico para evitar accidentes. Entonces, yo no puedo poner al mismo nivel en una empresa de petróleo, no quiero decir que esto haya sido lo que ocurrió en esa compañía, uh-huh. el trasvase de combustible con el almacenamiento en una bodega. Son cosas totalmente distintas. El que me pase un accidente en el almacén no me va a afectar como me está afectando ahora. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que trabajar. Y como te digo, las empresas deben priorizar. Ahora se habla mucho en seguridad, de la seguridad basada en el riesgo. Entonces, ya ahí tú tienes que saber dónde se puede o dónde se tiene que trabajar en la prevención. Yo te digo, estas empresas no trabajan para tener accidentes.
Sí, obvio, imagínate.
Ninguna de estas empresas quiere tener un accidente. Uh-huh. Y te puedo dar fe, estas empresas invierten mínimo 2 a 3 millones de dólares anuales solo en seguridad y medio ambiente. Mínimo, 2 y 3 millones de dólares, pero sí. los accidentes ocurren. Uh-huh. Entonces, hay que saber también que cuando ocurre un accidente, se tiene que estar preparado para poder atender, y esa es otra de las cosas que ahora está en discusión, porque al parecer la empresa no tenía la capacidad suficiente como para tener una respuesta adecuada en el momento que ocurrió el derrame.
Subestimaron sí. La seguridad que tenían, subestimaron el riesgo, mejor dicho, que tenían.
Sí,
uh-huh.
me parece que sí, hubo una subestimación del riesgo, y además hubieron algunos factores como la hora en la que ocurrió el derrame. Ya fue 5 uh-huh. de la tarde, 5:30, les llegó la noche y no pudieron cuantificar bien la mancha. Entonces uh-huh. pensaron que era algo menor y cuando se dieron cuenta fue muy tarde, la mancha avanzó mucho, uh-huh. se demoraron en tomar las acciones necesarias. De todas formas, en mi opinión, la solución global de esto obviamente pasa por la transición. Si tú consultas a un experto ambiental, lo que te va a decir la solución es, tenemos que migrar de los combustibles fósiles a combustibles sí. de energía limpia. Uh-huh. Esa finalmente es la solución global.
Sí.
Pero ese es el mundo ideal. Y eso uh-huh. nos va a tomar, y hablábamos en un programa que va a llegar hasta el año 2050.
Y cuidado.
Estas grandes empresas están hablando de esto. Pero mientras tanto, ¿Qué vamos a hacer, Carlota? Entonces, mientras tanto, tenemos que trabajar en la prevención y eso es lo más importante.
Para finalizar, Alex, ¿cuáles son los métodos que se tienen para controlar este tipo de desastres? Sé que hay varios equipos que permiten recuperar el petróleo, pero en algún momento escuché hablar de una iniciativa muy peculiar que tomó la ciudadanía en Perú como un medio para ayudar en las tareas de limpieza de las playas, que es la recolección de cabello de personas para hacer mallas que ayuden a absorber el petróleo. Interesantísimo eso. ¿Qué nos puedes decir a este respecto?
Mira, cuando ocurre un evento de esto, en términos muy generales y por el tiempo, tenemos que tratar de diferenciar tres instancias. La primera, cuando ocurre el accidente, hay que tratar de controlarlo y contenerlo en el menor tiempo posible para que el crudo no avance. Uh-huh. Una vez que lo contenemos, lo que tenemos que hacer es recuperarlo. Okay. Y finalmente, una vez que recuperamos, porque no se llega a recuperar todo, no. Ya lo que queda es remediar. Y ahí es donde lleva la mayor cantidad de tiempo. La remediación de esto va a llevar años. Que el ecosistema vuelva a regenerarse puede llevar 2 a 3 años mínimo. Más allá de que las tareas de limpieza puedan terminar de aquí en unos meses. Pero la recuperación del entorno va a tardar más. Entonces, en el primer proceso, que es la contención y luego la recuperación, se utilizan varios elementos. Ahí utilizamos barreras o utilizamos estos cilindros que en el argot de la industria se le denominan salchichas porque tienen la forma de precisamente una salchicha y lo que hacen es evitar el avance de la mancha. Están los skimmers, que son recuperadores de petróleo, hacen como una especie de desnatadores. Entonces separan el crudo del agua y se va recuperando y así productos dispersantes, están botes, una cantidad de elementos. Lo que hace Hairboom Perú, que es como se denominó la iniciativa del cabello, es tratar de recolectar la mayor cantidad de cabello humano o de animales como caninos, incluso veía que en algún sitio alpacas también habían donado. Okay. Para tratar de embutirlos en estas salchichas o en estos cilindros, porque hace algunos años en Estados Unidos, un peluquero vio que del derrame del Exxon Valdez que ocurrió en Alaska, una nutria estaba llena de petróleo. Y él dijo, pero bueno, ¿por qué el pelo de la nutria adhiere el petróleo? ¿No será que el cabello humano hace lo mismo? Y se le ocurrió eso. Y empezó a probar y a hacer distintos tests para ver si el cabello o el pelo de animales o el cabello humano podía retener el petróleo. Finalmente lo que se llegó, porque esto se ha probado en algunos sitios, es a determinar que el cabello lo que hace es adherir el petróleo. No lo absorbe, sino lo adhiere.
Lo adhiere, ok. Entonces, y hace más fácil la recolección, entonces.
Exactamente. Ayuda en la recolección. Lo que se ha visto en algunos casos es que es muy pesado. Entonces, la salchicha se hunde. Y como yo te decía al inicio, el petróleo flota. Lo que nosotros necesitamos es que sea un material liviano para que pueda flotar en el mar y pueda recolectar. Pero no está mal. Son cosas que ayudan. Son iniciativas de la ciudadanía para tratar de ayudar en este desastre ambiental. Finalmente, como te digo, ahora lo que se espera es que la empresa y el Estado sigan trabajando en la recuperación, en la contención y recuperación del petróleo, que esto va a tardar meses, y finalmente ya después será un proceso muy lento de años de la regeneración del medio ambiente. Esto va cambiando día a día. Está ya implantado el comando de incidentes, y en algún momento pues daremos alguna actualización del evento, pero hoy no queda más que esperar que las autoridades y la empresa hagan el trabajo que tienen que hacer.
Bien, bueno, muchísimas gracias, Alex, por siempre traernos estos temas tan interesantes. Lamentable este problema que hay ahora. Ahora, mientras tanto, en Perú, pero es de repercusión mundial. Gracias.
Gracias, Carlotti, como siempre a ustedes, y nos vemos la próxima semana.
Así será. Ahí estuvo con nosotros Alex Rivadeneira. Gracias a Propagás, por algo vendemos más.